Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Mi nombre es Enrique Palafox, soy experto en Drácula. Es viernes 1 de noviembre del 2024. Comenzamos.
Mi querida Violeta, va a haber notas en las que voy a usar la nariz y notas en las que no.
La Me parece bien. En la primera te no. la vas a quitar.
En la primera
porque
no.
Como porque es una noticia seria.
Pues es una noticia seria que merece un cierto respetillo, dada la envergadura del proyecto. Envergadura es una palabra buena, aunque no sea.
Aunque se escuche raro, ¿verdad?
Se escucha feo.
Así
sí.
de. Aunque se escuche bien raro.
Pero bueno, ya Rodrigo Prieto filmó y tiene lista su película de Pedro Páramo.
¡Sí!
Neta,
ahí
sí.
está. Esta ¿sí? película que va a salir por Netflix a partir del 7 de noviembre.
6, y... ¿no? Bueno, ven. 6-7.
6-7, exactamente.
Ah, no, 6, mira. Violeta.
6 de noviembre. Ah, pues ya casi. Y bueno, pues sabemos adaptada de la novela de Juan Rulfo.
La novela.
La novela.
Para mí, la mejor novela escrita en Latinoamérica.
Yo creo
en
que
la historia...
para ti y para muchos, fíjate.
Sí, sí. 1955 sí. la escribió el maestro Rulfo. Luego escribió un libro de cuentos que se llama El Llano en Llamas y luego escribió El Gallo de Oro.
Ah, sí.
Y es lo único. Dejó de escribir para siempre. No hay nada, no dejó nada más. Está muy Híjole. Interesante el reparto.
Bueno, bastante.
Como ya sabe, Pedro Páramo, un hombre llamado Juan Preciado, uh-huh. está con su madre, la madre está en el lecho de muerte y le dice, ve a buscar a tu padre, se llama Pedro Páramo, vive en un pueblo llamado Comala. Y Juan Preciado camina hacia Comala. Y descubre que Comala es un pueblo fantasma en el que no vive nadie. Sin embargo, lo recibe una mujer llamada Eduviges Diada. Y se encuentra un arriero que también parece estar muerto. Es una historia de fantasmas extraordinaria.
Sí.
Pero fíjate, Manuel García Rulfo es Pedro Páramo. Yo de repente dije, es el nieto.
Claro, como, yo lo mismo pensé en el momento.
Es el nieto y el hijo de Rulfo es cineasta, documentalista. Uh-huh. Y después dije, pues es el hijo de este. No, era primo segundo de su abuelo, okay. pero sí.
Pero mantuvo ahí el...
Sí, Manuel García Rulfo, uh-huh. es Pedro Páramo. Juan Preciado es Tenoch Huerta, que está perfecto.
¿Qué opinan de eso?
No, mira... Separando las cosas, es un actor extraordinario.
Sí, total.
Ya, Ilse Salas es Susana San Juan, que no diré quién es para no revelar trama. Dolores Heredia es Eduviges Diada. Giovanna Zacarías es Dorotea. Giovanna Zacarías es una súper actriz. Roberto sí. Sosa es el padre Rentería. Héctor Kotsifakis es Fulgor Sedano. Y discúlpenme que me brinque algunos. Pero bueno, ya hay un tráiler en Netflix y me hace dudar el tráiler. Hay dos versiones anteriores, una de 1967 y otra de 1977. En 1967 fue con López Tarso y con John Gavin, que después sería embajador de Estados Unidos en México. Es una película francamente horrenda. Y luego, una década después, exactamente 1976, hacen otra que no está tan mal. Pero de entrada, lo que yo aconsejo es leer Pedro Páramo. Claro. Porque el tamaño de tu imaginación es mucho más grande que cualquier adaptación que se uh-huh. pueda hacer. Por otro lado, es una novela cortita. O sea, te la echas en dos noches. Y si te picas, en una. Y probablemente ocurra. Entonces, pues esa es la historia. Pero, por supuesto que el virtuosismo de Rodrigo Prieto detrás de la cámara lo conocemos. Claro. A ver qué tal como realizador.
Como director, sí.
A fin de cuentas es una película como de mello, entonces los efectos especiales pueden ir en contra de ella de alguna manera. Es algo muy difícil de filmar.
Sí, sí, sí. Yo creo que meterle como este realismo mágico de los efectos, tiene que ser algo muy bien hecho, si no entonces como que nos pueden caer así al final.
Sí.
¿No? Pero Rodrigo Prieto sí debuta como director con esta cinta. Recordemos que, bueno, ha estado 4 veces nominado al Oscar por cinefotógrafo, por uh-huh. ser el... pues sí, tal cual, el cinefotógrafo de muchas películas, entre ellas Barbie, Killers of the Flower Moon.
Sí.
Asesinos de la Luna.
Ali. Ali de Michael Mann, sí.
Sí, y otra más que no estoy recordando.
La de Eight Mile con Eminem.
Pero nominado al Oscar por esa, no.
Creo que sí, pero no me hagas del todo, no me hagas todo el caso del mundo.
Sí, o sea, la mayoría se han sido con Scorsese, ¿eh?
Sí.
Pero, bueno, pues ya esperemos. Yo creo que va a estar buena. Rodrigo Prieto está. Te voy a contar algo.
Es muy difícil, o sea, lo que te. Justo. Se supone que es la madre del realismo mágico. Ajá. Entonces. En 100 años de soledad llega alguien con un imán y de repente se empiezan a saltar todos los clavos de todos lados. Eso con un efecto especial se convierte en Disney o se convierte, ¿me entiendes? Es muy difícil. A ver qué hace.
Y fíjate que hace a principios de este año, de este de 2024, estuve durante el rodaje, o sea, no pude ver las filmaciones, pero sí estuve en el set de Pedro Páramo con Rodrigo Prieto, Ilse Salas, con los diseñadores de vestuario, con la ambientación, o sea, la verdad, bien interesante porque nos enseñaron como este libro de cómo iban creando cada vestimenta. Pues muy ad hoc, obviamente, a la época. Uh-huh. No, muy interesante. Justo Rodrigo Prieto decía que, bueno, para él siempre quiso hacer con Pedro Páramo esta historia, ¿no? Uh-huh. O sea, de pasarla a la pantalla. Entonces, pues a ver qué tal. Ya la estaremos viendo el 6 de noviembre, ya unos días. Véanla y nos cuentan qué les pareció.
Se las comentamos en el siguiente canal Pop, pero en serio. Si pueden, léanla. Sí. Si pueden, léanla. Antes sí, es acá. Si pueden, léanla antes. Háganse un favor y lean esa gran novela. Hay una película que se llama El Tiempo que Tenemos. Violeta, dime.
Así es, ya llegó El Tiempo que Tenemos a la sala de cines. Es protagonizada por Andrew Garfield y Florence Pugh. Es una historia romántica, pero ahí te va. Se llama El Tiempo que Tenemos porque, pues, prácticamente es un recién divorciado y una chef. Se conocen, como ya sabes, en estos momentos inesperados y están juntos. Es una pareja que pues está muy en su rollo y de repente pues descubren que ella tiene cáncer. Y entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con ese tiempo? Sí, desmenuzarlo, a aprender de ello, el duelo, el luto, el proceso, los problemas que trae cada uno y después ellos como pareja. Pues ahí está. De hecho, tenemos una parte de una entrevista con Andrew Garfield que nos habla acerca de si sí es o no una historia de amor. A ver, vamos a ver qué nos dijo.
Hopefully all stories are ultimately love stories, but this feels very intentionally, particularly a love story. And it's not only a kind of modern romantic love story, it's between a man and a woman. It's a love story between a daughter and their parents, and the parents and their daughter, and the kind of ripples of what that love is and what that love can be and how it permeates and affects everything. I think it's, yeah, when we say love story, it's about the source of all life and maybe the main and potentially only reason that we are all here to experience and to give, you know, so yeah.
Pues ahí está, los diversos tipos de amor en todos los sentidos, ¿no? De madre a hija, en familia, en pareja. ¿Qué hacemos con ese tiempo? Si nos dijeran cuánto tiempo nos queda, ¿qué haríamos con eso, esos momentos, ¿no? Entonces, me parece que lo hemos visto en muchas películas, o sea, esta temática.
Sí, claro.
Pero bueno, pues véala, la verdad, yo creo que, ay, yo sí te vas a agarrar una lagrimita, no lo sé, ya está en las salas cinematográficas. Okay. Y bueno, los dos son grandes actores. Este contenido o esta película es de Imagen Films, así que bueno, pues ahí está para todos aquellos.
En cines. Perfecto.
Ahí está.
Muy bien.
Así que pues, listo.
Ok, cuéntame. ¿Vamos? Del cartel del Festival Pal Norte.
¡Ay, Pal Norte! ¡Ajúa! ¡Ajá! ¡Ajúa! ¡Regios! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, bueno, este festival. Este festival, fíjate, ha reunido la diversidad en música. Uh-huh. O sea, muchas veces pensábamos, como en el Vive Latino, que era más rock, más ska, más para gente que le gustaba no tanto el pop. Y aquí ya hay una mezcla impresionante y ya eso se convirtió en uno de los festivales más importantes de nuestro país. Entonces, pues mira, te voy a decir quién va a venir. ¿Quién está aquí? Vamos a mencionarlos. Tenemos ahí. Bueno, tenemos Green Day. Green Enorme. Day que regresa a México. Yo tuve la posibilidad de verla en el Corona. Ya los vi ahí. Luego viene The Chainsmokers, que los viene un vaivén y la verdad prenden demasiado. Justin Timberlake, que con su gira que viene en febrero, pues va a ser parte ahora del Pal Norte. Recordemos que Justin Timberlake ha venido en 2017, 2014 y ahora regresa con una gira y además en el Pal Norte. Fall Out Boy, que también muchos estaban felices por verlos hacia Fall Out Boy. Uh-huh. The Black Keys, Olivia Rodrigo, esta cantante pop que ha sido toda una tendencia.
La amo.
¿Verdad?
La amo.
Yo también.
Su primer hit, esa de Licencia de Manejar.
Sí.
Puta. Además hace mención a Billy Joel. Sí. Flamé más. Luego fue con Billy Joel y cantó la rola.
Está impresionante. No, y la verdad es que le está llegando a un público bastante joven. Igual ya no es tan nosotros, pero tiene buenas canciones.
Es buenísimo. No, es para nosotros si nos gusta.
Sí, claro, tiene razón.
Yo sí la considero para mí. O sea, me gusta mucho.
Sí, sí. ¿Qué tal, Pillo?
Bueno,
Pillo.
No quise decir eso, pero además no, sí. Es muy chula.
Es chula, es chula.
Pero ya, yo soy su abuelito.
Y sus videos están increíbles. Hace poco la vimos dándose un besote con ay,
como diría Godínez, yo no fui.
Con Jenna Ortega en su reciente video, así de que, véalo, está muy bueno. Ahí de cómo el hombre le es infiel, entonces es como de, ay, bueno, pues mientras tú la besas ahí, yo me voy a estar besando con ella. Véala, está buena. Y luego Kings of Leon, que regresa también.
A esos yo los vi hacerse hombres.
Uy,
empezaron a abrirle a Dylan. Y primero eran como unos niños fresas. Y como a los 6 meses, ya estaban así. Nadie le aguanta el paso a Dylan.
Entonces
estaban así. Y dije, ah, mira, ya se hicieron hombrecitos.
Hombrecitos.
Muy bien.
Garbage.
Massive Attack. Garbage es uno de mis grupos favoritos de todos
pues
los tiempos.
Viene para acá.
Y Massive Attack, Karma Coma. Jamaica and Roma, Karma Coma. Es un rolón. Protection es un rolón. En fin.
Parcels, amo Parcels.
Nah, esos no los conozco.
No,
pero
es que ese es un poco más como entre alternativo house. O sea, por ejemplo, hay un dueto. Bueno, no, es un trío musical. Ay, me iba pensando. Que se llama Who Made Who. Y los amo con toda mi alma. No sabes, neta, los amo muchísimo. Parcels, que te pone a bailar, es más como dance.
¿Cuándo es?
Es el abril, es en el mes de abril, es abril 4, 5 y 6.
Ok,
¿va?
Perfecto.
Pero bueno, la combinación, Eden Muñoz, Caligaris, Juanes, Mon Laferte, Nati Peluso. O sea, ya hay una mezcla impresionante. La gente dice, es del mejor, yo creo que es el mejor de todos los años, es lo que dice.
No, sí, la gente está muy emocionada.
¿Sí?
Bueno, cambiando de nota,
tema.
David Allen White, perdón,
no,
Jeremy Allen White,
Jeremy.
Protagonista de la serie The Bear.
Sí, ganador del Emmy.
Sí, ya habíamos dicho que va a interpretar a Bruce Springsteen en una película que se llama Deliver Me From Nowhere. Ahí estamos viendo una imagen. A la derecha está el jefe y a la izquierda está David Allen White, caracterizado con una foto espléndida de Mark Seliger. Está basada en un libro que se llama Deliver Me From Nowhere, que es una línea de una canción que se llama State Trooper, que viene en el disco Nebraska. Está basada en un libro de Warren Zanes, que se llama así, Deliver Me From Nowhere. Insisto, es una línea de una canción que se llama State Trooper. Y de lo que habla la película es del proceso creativo de Bruce Springsteen para componer este disco. Este disco, él graba el demo, él solo en su casa, con armónica y guitarra, y lo lleva con la Street Band, y no le gusta cómo quedan las canciones, y no le gusta, hasta que se da cuenta de lo que quiere es el demo, así como está. Así, las canciones desnudas, es su disco más descarnado, más fuerte. State Trooper habla de un tipo que evidentemente trae algo chueco, está armado, es un delincuente y un federal de caminos, un state trooper. Entonces es el tipo diciendo, por favor, señor federal de caminos, no me detenga. O sea, porque lo voy a matar. Y tal vez usted tiene una esposa, tal vez tiene hijos. Lo único que yo tengo me ha molestado toda mi vida. Y y es una de las canciones que cierran uno de los primeros capítulos de Los Sopranos. Pero bueno, y además lidia también con Bruce Springsteen, no lo creería nadie, pero sufre de depresión brutal. Sufre una depresión brutal y tiene mucho que ver con el resultado. El resultado es esta obra maestra, Nebraska. El disco Nebraska de 1982. Es el proceso creativo de Bruce Springsteen para crear esto. De su manager, John Landau, parece que va a salir Jeremy Strong, el de Succession.
¡Wow!
Y pues esa es la historia, pero Jeremy Allen White, no sé por qué le digo, es que hay un cantante de country que se llama David Allen Coe, por eso.
Ok.
Pero bueno, es una elección estupenda, estoy muy emocionado con el asunto. Sí, no,
gran actor
y le queda perfecto.
Va ascendiendo. Sí. Jeremy, así que bien, el ex de Rosalía.
Muy bien, mira.
Oye, ahora sí podemos ir a algo que te puedes poner la nariz.
Tienes razón, ahora sí. Gracias, Violeta, te agradezco muchísimo, en serio.
Te puedes poner la nariz, exactamente.
Sí, pero exacto. ¡Exacto! ¡Dime qué pacha!
¡Qué pacha!
¡Qué pacha!
Vámonos con Mario Besares.
Ajá, Mayito.
Mayititito. ¿Sí te sabes esa cancioncita?
No, pero no tiene que ver con él, ¿o che?
¿Con Mario?
¿Besares? ¿Sí? Mario Mayito, Mayititito,
claro.
¿No?
Claro. Mayo Mayito, Mayititito.
No, la cantaban ahí juntos con Paco Pacorro.
Bueno, por eso, pero la están cantando en la Casa de los Famosos. Esto ya se hizo así.
Ah, no, pues entonces no vi suficiente Casa de los Famosos. Si no, y mira que me gustaba.
Exacto.
Me cortaron y sí, qué maldita vergüenza, un rato.
¿Ya ves? No, sí, esto salió en la Casa de los Famosos. Es una canción que cuando ven a Mayito ya todo el mundo se la canta.
Ok. Bueno, el asunto es que tú sabes más que yo, que pues, no va a firmar exclusividad con Televisa, dicen que hay conflictos, pero tú tienes información,
pues mira,
más información.
Pues, a ver, lo que sucede es que Televisa obviamente si quiere firmarle, le dice, tú quiero que te quedes aquí con nosotros en nuestros proyectos, que firmes exclusividad. Y él como que dice, ok, está pidiendo una suma de dinero, no sabemos cuánto, pero millonaria.
Ajá.
Millonaria, y además pide que Brenda Besares sea parte de todos los proyectos.
Pues ya de ahí estamos mal.
Uy, ¿sí les cae muy mal Brenda ya? Okay.
No.
La quería.
No, a mí me cae increíble. La pude conocer, recién salió del fresco bote el maestro.
Ajá.
Fueron al programa La Taquilla conmigo, okay, y con René Franco. La conocí, me cae excelente, y él también.
Ok, no, sí, tipazos, ¿no?
Sí.
Pero, a ver, creo que había mucho cariño y mucho apoyo hacia Brenda, y ahora como está atrás de Mario todo el tiempo, a todo el mundo ya, pues ya no les gustó.
Ok.
Ya les cagó. Digo. Okay. y dice, no, ya, esa nada más va atrás de él. Y sí, o sea, sí está, y sí, sí va, por ejemplo, ayer que estuve en los Elliot, donde premian a lo mejor de los creadores de contenido. Ajá. Estaba Mayito, presentó un premio, pero Brenda sí es de que, órale, vámonos y acá, o sea, sí lo trae en chinga, pero yo creo que, a ver, si ya estuvo ahí tantos años apoyándolo, pues mira, cuando ya está acá Mario en el top, pues hay que, se lo merece.
Pero además quiere seguir haciendo, me decías,
pues
proyectos.
Pues es que todavía le están ofreciendo proyectos en multimedios. Entonces, si tiene una exclusividad con Televisa, ya no podría estar en ninguna otra televisora. Y recuerden que Mayito por años ha estado en multimedios.
Multimiedos.
Ahí hay trabajo, ¿eh?
Ya sé.
Ahí hay trabajo, ¿eh? Ahí estamos. No,
me han tratado muy bien siempre ahí.
Sí.
Iba a tener un programa yo ahí.
Ay, ¿y luego? ¡Vamos!
Las cosas, los proyectos se
hay
caen.
Que tener, sí, los proyectos a veces se dan, a veces no. Me ha pasado, ¿eh? Uno, habíamos grabado promos. Ya todo, ay, para un canal.
¿Sí?
Y ¡pum! Así de que no, se cancela todo. Porque pues, no.
Y es en serio, una vez Adrián Marcelo y yo lo condujimos,
sí,
porque el otro productor se fue a De Luna de Miel. Y,
sí me
no,
contaste.
No, la gente es poca madre y por lo menos
sí. Y entonces pues es eso, más que nada está pidiendo una suma millonaria. Hace poco se presentaron los proyectos en Televisa de lo que va a haber en 2025. Ajá. Y Mayito no estuvo. Entonces, okay, como que Televisa dijo, ¿pero por qué? O sea, si no está aquí, entonces le vamos a quitar proyectos. Entonces, híjole.
Y me dijiste que quiere hacer algo con Arat.
Un podcast que se va a llamar Marat.
Ok.
Ya lo tienen, ya arranca en unos días, pero la idea es que se echen su cafecito mañanero, como el que lo hacían en la Casa de los Famosos, y platiquen de la vida.
Marat es un personaje de la Revolución Francesa, por cierto.
Oh, sí, Marat.
¿Sí? Googlea un cuadro que se llama La Muerte de Marat, de nada. Es uno de los cuadros más hermosos que existe.
Marat. Y así se va a llamar.
Ok, bueno, pues bueno, cambiando no, chico con la narichota, pío. No,
yo creo que vas a seguir con la nariz.
Gala Montes. La nota dice, aquí dice, Gala Montes canta horrible. Pero porque así se lo dicté yo a Astarte, mi hija renegada.
Pero no va a...
Es mi hija, pero dice que no. No, mi querer.
Me muero de risa. Porque aparte es como...
No es cierto.
El título de la nota. Galón es canta horrible.
Galón es canta horrible. Pues es que hay varios videos. Hay un video.
Mira, yo te voy a decir una cosa.
Hija de su madre.
No canta mal. O sea, ella realmente sí tiene buena voz. Hace poco, Patti Cantú la invitó al Auditorio Nacional a su celebración de 20 años. Cantaron la de María José, la de Prefiero Ser Su Amante, Prefiero Ser Su Amante. Y cantó bien. Cantó muy bien. Y estaba así súper bonita vestida. Pero fíjate que han salido varios videos donde mostró su canción que se llama Tácara. Así se llama. Tácara.
Está como gritando todo el tiempo.
Tácara, tácara, tácara.
Pero es como una canción. Como...
¡Oh! ¡Gara! Aunque. ¡Dispara! No sé qué.
Pero es como un rollo feminista, ¿no?
Sí, sí, sí.
La canción, o sea, la canción tiene un contenido feminista.
Sí, tiene un contenido feminista.
Algo así, ¿no?
Mira, yo, a mí no me gustó la canción.
Le damos a nadie.
Oye, pues habrá gente que sí, porque si había fans ahí en el público, mira. Ándale. No. Mira, yo creo que Gala.
¡Qué coche y noche!
Gala es una mujer guapísima, empoderada, chingona, rifada, alza la voz, canta bien. O sea, realmente ella no debería de hacer estas cosas. Porque
ese otro hijo.
Este video salió en uno de los programas de Televisa y cantó pues esta rola nueva que se llama Tácara, es su canción que tiene preparando desde hace más de un año.
Ajá.
Y no me gustó. O sea, ahí es cuando dices, no entiendo, o sea, ¿por qué? Siento que es como esta dualidad, se quiere ver muy como ruda y así, y es como, no, o sea, puedes hacerlo en una onda pop linda, ajá, preciosa. Y
¿es buena actriz?
Sí, sí, es buena actriz.
Ok.
Sí. Tiene talento, o sea, no vas a ver.
Hijo, ahí creo que se está echando.
No vas a ver a Bárbara de Regil. O sea, Bárbara de Regil es así, ¿no? Pero, no, Gala sí tiene talento.
La oí cantando Mujer contra Mujer,
en Exa.
Y, pues, está entonadilla.
Bueno, pero
no es... Y luego se echó la otra de ¡guerra, guerra, guerra! ¡Destrucción! ¡Destrucción!
Aunque tiranosa te dispara. Así algo dice.
Algo así, no sé.
Pues ahí está. Gala, ¿qué opina? ¿Les gusta Gala? ¿No les gusta?
No.
Ay, Gala.
Bueno.
Uno queriendo.
Ayudarme. Se estrena Terrifier 3.
Pues mira, como ya es 31 de octubre, llega. Pues ya, como obviamente estamos en una época de mello, como dirás tú. Muchas películas de terror. Exacto, de terror, de películas. Bueno, ya se estrenó Terrifier, es la tercera edición, está ya en los cines. Y bueno, pues es la historia de este payaso acá súper intenso, sádico, desde la 1 que se estrenó, pues como que sí le gustó a un cierto público. O sea, siento que esta película sí es mucho de gente que disfruta el terror y además de ver cosas acá bien extrañas, psicológicas.
Ok.
Pues ya está en los cines para que vayan a verla y disfruten de algo de terror. Sergio y yo no somos tan... Ay, me está saliendo Lolita.
Es que a mí me dan miedo.
¡Ay, Lolita!
A mí las películas de miedo me... O sea, sufro.
Y ahorita que ve esa escena, Sergio va a decir, bueno, sí
no,
la veo.
No, ¿cuál? No, estaba horrible.
Mira, es
como unos Santa Clauses violentando a una pobre mujer.
Exactamente.
No, eso no me gusta.
No, ¿verdad?
No. O sea, ver como violentan a una mujer, no, qué horror.
Ay, no.
Bajo ninguna circunstancia.
No.
Está... O incluso en las películas porno a veces fingen eso y sé que están actuando y dicen, no, perdón, no.
Ah, y Sergio así viendo películas. No, no es cierto.
Mira, querida Violeta, cualquier hombre que te diga que no ve pornografía o está mintiendo o no ve, pero nada.
Nunca.
No ve, no ve.
No ve nada.
No ve, es así como Andrea Bocelli. Que a mí se me hace que así como que se sube el palparito, sí, ahí anda en Pornhub.
Ay, Kiki, que no queremos ver eso. Ya, listo. El chiste es que vean Terrifier. El chiste es que vean Terrifier 3.
Pues, si quieren.
Si les gusta el terror.
Ahí hay una nueva secuela de Scary Movie.
Oye, ¿habrá nueva secuela de Scary Movie? Lo dieron a conocer. ¿Te acuerdas de estas películas de cuando era como esta sátira, ¿no? Esta burla hacia las películas de terror. Sí. Como Scream. Hello, Shorty. En vez de Hello, Cindy. Sí. Hello, Shorty. Y el otro todo marihuana. ¿Ya sabes?
Sí.
Está buena.
Los hermanos Wayans.
Exacto, con los hermanos Wayans.
Que son muy Wayans. Mira, yo solamente vi una, y me salí. Pero no me estoy dando aires de superioridad.
Ajá. Sino no.
La de las rubias. Bueno, me parte
la de
la
¿dónde
risa.
¿Dónde están las rubias?
¿Dónde están las rubias?
Es buenísima.
Me parte de la risa. Esa, pero las otras buena. Tienen demasiado humor escatológico. Guaca, o sea, me salí del asco de la única que vi.
Sí, claro.
Pero la de dónde están las rubias, o sea, no estoy diciendo que mi humor, que no, porque dónde están las rubias me encanta.
No, pero es que esa es una gran película porque te lleva a un humor donde la verdad es que te la pasas bien. Pues, y no es como algo muy forzado, ¿me explico?
¿Qué tal mi negro cantando? Making my way downtown. No, hombre, ese no, ese es enorme. Pero estas no. Pero viene otra.
No, bueno, ya estamos como serias y en payaso.
Sí. Bueno, viene para el año que entra. Ya está escrito el guión.
Sí, ya está escrito el guión, ya todo. Y listo.
Muy bien. Pues Elon Musk anda de chito. Elon Musk le está pasando lo que le pasa a todos los millonarios, querida Violeta. ¿Sabes qué les pasa?
¿Qué les pasa?
Hacen un chiste y todo el mundo se ríe. ¿Estás de acuerdo?
Sí. O sea, Emilio Azcárraga, como que se ríen hasta como por compromiso, ¿no?
Obviamente se ríen por compromiso, pero se ríen muchísimo.
Así
es. Entonces, estas personas creen que... O sea, Elon Musk cree que es Jerry Seinfeld, ¿me entiendes?
Sí.
Sus chistes son siniestros. O sea, cuando Taylor Swift sacó de que es una señora sola con gato.
Ah, sí.
Publicó un tweet de, ok, Taylor, engendraré a tus hijos y les daré un hogar. Es decir,
es como innecesario.
Pero el otro día en público se echó así de... Kamala, ya ves que es pro-Trump 100%.
Sí.
Y dice, Kamala es tan irrelevante que nadie ni siquiera se ha molestado de matarla. Así. Es como diciendo, a Trump sí lo trataron de matar porque es chiro.
Es que no.
Y Kamala es así. ¿Estás de acuerdo que es un humor de quinta?
De quinta.
Y como es millonario...
Todos se ríen.
Todos sus esbirros. ¡Ah!
Oye, y eso lo dijo, o sea...
En público. La nota está en Rolling Stone. No recuerdo en dónde estaba, pero no, claro que lo dijo en público.
¿También lo tuiteó? ¿O porque estamos viendo
esto? Esto lo dijo en público. ¿Está tuiteado? Léeme porque...
O sea, sí dice, no one is even trying to assassinate Biden Kamala.
Ok.
O sea, está... A ver...
No, pero entonces esto es más viejo porque está mencionando a Biden.
A Biden.
Entonces Biden todavía no se salía. Pero la nota la acabo de ver, o sea...
No, seguro como que se retomó y lo dijo en público.
Probablemente.
Porque aparte de este tipo de personalidades, les encanta retomar sus chistes. Sí. Como para, a ver otra vez, por si no lo vieron, ¿sabes?
Pero insisto, a esa gente, la gente de mucho poder, creen que es... No, porque les hace... Mira, Carlomagno...
Ajá.
En cuyo reino no se ponía el sol, de tan grande que era... Tenía contratado a un tipo para que le dijera que era un estúpido todo el tiempo, porque el resto de la humanidad le decía, oh Carlomagno, cuán grande eres. Y entonces tenía él hábilmente, eres un gordo estúpido, estás cacarizo, pareces monero de la jornada.
¡Oh!
Insultos así horribles, ¿no?
No.
Pero para que se le bajara. Pero pues, ¿quién les dice que no a estas gentes? Nadie.
Nadie, y eso es
entonces
lo
por
que...
eso creen que son chistosos, o le da por pintar y ¿cómo ves este cuadro, Rojas?
Ay, poca
qué
madre.
Cuadrazo, señorota. Poca madre.
O es como lo que pasó, por ejemplo, en la semana, no sé, alguien de la campaña de Trump, no sé si llegaste a verlo y que se hizo tendencia, que decía, hay una basura flotando en medio del océano, creo que se llama Puerto Rico. Y pues Marc Anthony, Bad Bunny, J-Lo, Ricky Martin.
Claro.
Pues obviamente dijeron, vámonos contra él. O sea, ¿qué le pasa? Creo que hasta...
Es porque está atacando más a su propio país, claro, el imbécil. Puerto Rico es Estados Unidos.
Exactamente. O sea, está estúpido. Ay, sí, yo ya vi acá.
Y además, sí, el país que nos dio a Marc Anthony y a J-Lo y a Ricky Martin, viva.
Claro.
Nos dio también a Menudo, pero se las pasamos. Se las pasamos.
Pero bueno, muy populares. Pero okay. Sí, o sea, me pareció grave. Entonces ya muchos dijeron, hasta creo que Nicky Jam había en algún momento apoyado a Trump y después de esto dijo, retiro mis votos para él, públicamente.
Ok, bueno, vámonos cambiando de tema.
Al último tema, mi querido Sergio.
Los Rolling Stones son
básicamente... Déjate la nariz.
Son deidades. Entonces,
ay,
no lo
haré. A ver, ¿qué va a haber de los Rolling Stones?
Los Rolling Stones filmaron un concierto en 1999 que se llama Welcome to Shepherd's Bush. Shepherd's Bush es un lugar que está en un área de Londres que se llama Shepherd's Bush. Es un área muy nice, uh-huh. Pero hay un lugar de conciertos para 1,800 personas. Uh-huh. Yo he ido ahí a ver a Dylan. Y los Rolling Stones hicieron un concierto para ellos, súper íntimo, acostumbrados a dar conciertos en estadios. Entonces se grabó en 4K, sonido Dolby Atmos, y ahora se va a proyectar en cines. Primero se va a proyectar en una sala en Londres, o quizá varias, no estoy seguro, pero puedes pedir tus boletos y estás en una lista de espera y lo que van a hacer es rifarlos, porque seguramente va a haber Para mí, seguramente va a haber, probablemente le quepan 2,000 personas, lo van a pedir 50,000 personas o más. Toda la gente que tenga acceso a Londres, pero es eso. Filmaron este concierto en 1999 con su gira Bridges to Babylon, del disco del mismo nombre, pero fue una época como de mucha inspiración. En el 94 hicieron Voodoo Lounge. Y para el 96 estaba Bridges to Babylon ya. Estaban, siempre están fantásticos. Nunca los he visto mal, pero bueno, eso es Live at Shepherd's Bush. Eventualmente tendremos acceso a él en DVD o podremos verlo en las salas cinematográficas.
Me parece muy bien, alguna plataforma.
Y ahora, mi querida Violeta.
¿Qué?
Tenemos entrevista.
¡Tenemos entrevista! Oiga, nada más mencionar que esto, lo que nos dieron, mira, ponte tu nariz, ¿de quién es? ¿Quién nos lo mandó? Se llama Top Bebe, ¿no?
No sé.
¿El disfraz, sí?
Sí.
Ahí está, Top Bebe. Mira, aquí lo tengo. Sí. Ya lo mandaron, redes sociales. Hay disfraces para niños, accesorios, globos, la nariz que está usando Sergio.
Exacto.
Este que está acá bien, rocker.
Que trae este... ¿Tú sabes cómo se llama ese?
Como los Rolling.
¿Sabes cómo se llama el mono ese, la calaquita? Esta es la bandera pirata. Se llama Jolly Roger.
Jolly Roger.
Así se llama el personaje, Jolly Roger.
Ah, soy Jolly Roger. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Oh, ya. Pues ahí está. Para si se quieren disfrazar, accesorios, globos, decoraciones, disfraces para niños, ahí está. Nos mandaron estos accesorios para
Así
hacer
es.
Canal Pop. Muchas gracias, Top Bebe.
Gracias, Top Bebe. Ahora sí, entrevista. Bien, el día de hoy tenemos una entrevista, nada menos que con Enrique Palafox. Un aplauso para él, por favor.
Hola. Gracias.
Enrique, un invitado que Violeta tuvo la brillante idea de traer, porque Enrique eres un experto en Drácula.
Tal cual. En letras modernas tienes todo este doctorado en Drácula. Tal cual, tal cual.
Es absurdo, pero sí.
No, mira, pues creo que si eliges una obra maestra, Te puedes estudiarla el resto de tu vida. O sea,
ese es el punto.
Como elegir la poesía de Sor Juana, porque hay sorjuanistas, ¿no?
Exactamente.
Tú eres un draculista que no se oye tan padre.
O draculero, pero... como quieras. Es,
un draculero. Bien, ¿cómo empieza tu fascinación por Drácula?
Qué buena pregunta. Fíjate que muy chavito tenía yo muchos terrores nocturnos, demasiados. Y mi papá me regaló un cómic de Drácula. Pero pues yo lo leía y me daba miedo, pero me encantaba. ¿Sabes? Él me asusta, claro, pero me gusta.
Claro.
Entonces me hice adicto a Drácula y en el 92 que sale la película me voló la cabeza porque empezó a ver merchandising,
claro,
de marketing. Entonces yo ya traía mi playera de Drácula y entonces empecé como a traer esta onda como de fan de Drácula.
Sí. Claro.
Pero pues somos tres. Somos tres fans de Drácula. No. Porque no es tan... Te voy a decir una cosa. Drácula regresa al mainstream... Justo ahorita está a punto de regresar.
Sí.
Y se pone de moda cada 30 años.
Cada 30 años.
Pero en el Inter pasa completamente desapercibido.
¿En serio?
Sí.
Porque hay una. Mira, no me acuerdo quién es el escritor, ahorita vendrá a mi cabeza, un escritor mexicano. Uh-huh. Hablaba como del impacto en la cultura pop de Drácula, uh-huh, y en la cultura en general. Total. Pero bueno, existe hasta el Count Chocula, el cereal.
Sí.
Y existe el Conde Pátula. Y existe Alucarda, con la que peleaba el santo.
Draculaura, ahorita que está muy, muy popular para chicas y chavitas.
Draculaura.
Draculaura, ¿quién es eso?
Está fuera de tu radar porque en verdad es como más para muy teen.
Como para, ajá, muy de adolescentes, ¿no?
Pero es un personaje o las chicas...
Es personaje, pero además es sumamente popular, pero a la vez es la antítesis del Conde Drácula. Es lo más alejado de Drácula que puede haber, Draculaura, y está causando furor.
Pero es un personaje que sale en la pantalla. Que...
De estos Monster High, de estos... ¿te acuerdas como las Bratz, estas chicas que eran como, claro, muy cabezonas?
Con unos zapatotes. Ande. Y ajá, como
que se pusieron muy de moda, que uh-huh, tipo los 2000.
Pues fue como,
¿no?,
como 2000, 2005, 2000, por ahí.
Uh-huh. Entonces, esa tendencia ahora ya evolucionó y ahora se llama Monster High. Y es un tema como de estudiantes monstruosas, pero sí, todas chicas.
Ok. ¿No?
Pero sí, literalmente, hace poco me puse a analizar Draculaura porque se me veía, más bien la tenía yo ahí procrastinando.
Ajá. Okay.
Y le tuve que entrar y dije, wow, está increíble este mundo, pero es la antítesis
como lo
total
opuesto.
Es muy de opuesto.
Nueva generación, ¿no?
Ajá.
Sí. Oye, justo estábamos platicando que Drácula es, ajá, de los, podría decirse, figuras, personajes más pues reconocidos o importantes en la historia, puede ser del cine, del arte, de todo. O sea, que compite con grandes. A ver,
así
cuéntanos,
es.
Cuéntanos.
Fíjate, es bien interesante porque Drácula es uno de los personajes más mediáticos que existe.
Por supuesto.
O sea, Bram Stoker, para empezar, no era escritor como tal.
Uh-huh.
Él era un hombre de medios. Él trabajó 30 años en el teatro más importante de Inglaterra. O, ajá, sea, imagínate cuando Inglaterra era el imperio más importante en la época victoriana. Este cuate trabajaba para Sir Henry Irving, que era el actor. Wow. Y trabajó con él 30 años.
Ajá.
Entonces, ahora sí que en sus ratos libres se puso a escribir Drácula. Se tardó 7 años en publicarla. Pero antes de publicarla, 15 días antes de publicarla, la llevó al teatro.
¡Ah, qué maravilla!
Porque él quería que se fuera al teatro. En ese entonces no, o sea, ya había aparecido el cine con los Lumière,
mm-hmm,
pero no se había desarrollado como industria.
¿Estamos hablando de qué año?
1897.
No, pues wow, justo mm-hmm, ese es el año en el que los Lumière sacan su primera película.
Ya sabes, el tren.
Sí.
Pues este cuate estaba publicando Drácula.
Ok.
Entonces, wow, él, como era un hombre de medios, lo que más hubiera querido era que su novela se hubiera llevado a los medios.
Mm-hmm.
Sin embargo, por temas de copyrights...
Sí, ya no se pudo.
Ya no se pudo, y entonces salió Nosferatu.
Que por cierto, Murnau, es el director de Nosferatu, quería ponerle Drácula y por los, no sé si lo fueron los herederos que le dijeron.
El Stoker Estate, que en ese entonces era la esposa de Bram, que todavía seguía, Florence Stoker, que además dicen que era una belleza excepcional.
Sí.
Pero justo ella fue la que negoció ese paso para empezar a cine y a teatro.
Sí.
Y la verdad es que creo, desde mi perspectiva, que no lo supo hacer muy bien. Porque Murnau, si hubiera Florence Stoker.
No, sí, la regó.
Porque si ella hubiera negociado con Murnau o hubiera negociado con Universal,
sí,
hubieran llevado el libro de Drácula de manera fehaciente al cine. Pero como no pasó, entonces salió Nosferatu, y si Nosferatu es un spawn de Drácula, claro, pero no es Drácula como tal.
Por cierto, el protagonista se llama Max Schreck, y de ahí viene el nombre del monstruo Schreck. Y un personaje que también se apellida Schreck en Batman.
¿Te acuerdas que salía Christopher Walken?
Schreck.
Se llama Max Schreck.
Max Schreck, tal cual.
Es en homenaje a Max Schreck.
Tal cual, Max Schreck.
Que curiosamente en alemán significa horror.
Shrek,
algo así.
Wow.
Sí. Entonces, eso de entrada, no, el nombre del personaje ya iba vinculado con el personaje.
Sí. Oye, dime una cosa. Parece que estoy brincando de un tema a otro, pero bueno.
Es que hay muchas cosas, ¿verdad?
Drácula, la novela, es una novela epistolar.
Así es.
Son cartas.
Así es.
Que te van contando los quienes conviven con el conde.
Así es.
Y no hay una carta de Drácula. O sea, ¿Hay una?
Hay una.
¿En serio?
A ver.
Según yo, era como un vacío. Exacto. Ahí. El único que no habla es Drácula. ¡Ah! Lo cual, pero sí, ¿existe?
Lo sí, lo hay. Aquí la tienes.
Me tienes que hablar de ese libro.
¡Wow! A ver. El libro negro de Drácula.
4 de mayo.
Ese es el 4 de mayo. Y esta parte es importante porque justo lo que acaban de decir es muy importante. Sí es una novela epistolar. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un narrador. O sea, no hay nadie que me esté contando la historia, sino que es la recopilación.
¿10? Exacto. La percepción
de percepción de cada uno de los personajes. Entonces, si está Mina Harker, lo que le pasó. Si está el Dr. Seward, lo que le pasó. Si está Jonathan Harker, lo
cada
que le pasó.
Cada quien en su historia.
Y esto es la recopilación de eso. Es como si estuviéramos viendo The Blair Witch Project, pero con cartas.
Claro.
¿Te acuerdas en Blair Witch Project que se
como
encontraban?
Como la cámara y todo estaba contado en...
Exactamente.
Sí.
Nada más que acá, perfecto, lo que estamos leyendo son esas cartas, son esos telegramas, son esos recortes de periódico que sucedieron. Entonces, Bram lo que hace, que yo estoy seguro que no fue Bram, fue su amigo Homi Beg al que le dedica la novela, porque Homi Beg en ese entonces era uno de los grandes bestsellers de la época.
Ajá.
Y acuérdense que Bram les dije que no era escritor. Entonces, la novela de Drácula es excepcional. Entonces, lo más seguro es que desde mi perspectiva, yo creo que la escribió Stoker, y Homi Beg dijo, vamos a echarle una manita, y él fue el que la editó y terminó en esta parte epistolar. Esto lo puedo probar porque el invitado de Drácula, que es un capítulo perdido, no tiene formato epistolar.
Ajá.
No viene en formato epistolar. O sea, y es un capítulo que editaron, o sea, nunca se publicó. Entonces, quiere decir que estaba escrito de una manera y el resultado es otro. Entonces, sí podría yo decir que Homi Beg fue el que le metió la mano y por eso se la dedica, ¿no?
¿Tú descubres a Drácula con la de Francis Ford Coppola?
Fíjate que con mi cómic que me regaló mi papá, fue un cómic que fue muy popular aquí en México, en puestos de periódicos. Pero me encantaba el arte porque era muy oscuro en contraste. Pero yo cuando leí la novela, yo decía, oye, esto no es, o sea, como que no macha el dibujo con el texto que yo estoy leyendo. Y ahí empezó mi fascinación de, oye, ¿por qué hay tantos Dráculas?
Voy a investigar más, ¿no? Me voy a adentrar ahí al mundo. Así es. ¿Qué está pasando?
Y cuando llega la película de Francis Ford Coppola, me volví loco por lo mismo. Pero cuando la fui a ver, dije, oye, esto no tiene nada que ver con la novela. Y la verdad es que se llama Bram Stoker Drácula, pero esa película es más Nosferatu. Te puedo decir, una calca de Nosferatu de Murnau que de la novela de Bram Stoker. Y entonces ahí nace esta situación, oye, como por...
Sí.
Entonces tengo que empezar a investigar.
Interesante.
¿Te hace feliz Bela Lugosi? ¿Te hace feliz esa película? O sea, ¿va con tu... Lo que pasa es que, bueno, siendo un libro tan poderoso, lo que tú concibes, luego cualquier cosa se te hace menos, porque nada va a superar la imaginación de un lector, pero te parece una película...
Mira,
digna,
en términos generales, me parece que la imagen de Lugosi es la más icónica. Uh-huh. No, yo digo que hay tres Dráculas. El Drácula histórico, que es Vlad Tepes, el original, el que
¿sí?
empalaba.
Vlad el empalador. ¿Sí?
Luego el literario, que es el de Bram Stoker, uh-huh. y el mediático. Y la imagen del mediático es Bela Lugosi. Sí, claro. O sea, ¿sí? cuando pensamos en Drácula, pensamos
sí,
en
el más popular capita,
ya sabes, con cuellito acá, el sí. cintito, el medallón. Y si te vas uno por uno, pues eso es Lugosi. Sin embargo, bueno, la película de Lugosi es bastante aburrida, hay que decirlo. Pues, muy aburrida.
Va muy lenta, aparte, ¿no?
Digamos que sí, o sea, a mí me lo parece. A diferencia de Frankenstein, que me gusta.
Muchas veces es mejor Frankenstein de James Whale que, sí. Que esta. Que ojo, discúlpame que te interrumpa. Uh-huh. Justo en las noches que filmaba Lugosi, se filmaba la versión en español
¿sí?
con Carlos Villarías. Uh-huh. Y esa, ojo, sale una mexicana que fruta vendía, que se llamaba Lupita Tovar.
Sí.
Y justo ahorita Eugenio Derbez está así haciendo una serie sí. homenaje a Carlos Villarías, lo cual me parece fantástico ¿sí? porque no es Bela Lugosi.
Sí, hablamos de esa serie hace como 2 semanas. Sí,
¿Ya la viste?
Fíjate que no la he visto, okay. No he tenido chance de verla, pero muero de ganas. Porque llegamos a mí todo lo que estamos platicando un poquito fuera del aire... A mí todo lo que es Drácula me llama la atención, pues o sea, claro. es claro. inevitable. Como dices, quizá no es mi Drácula, uh-huh. pero es Drácula y ya vale
sí,
la pena.
Está interesante, vela. Como ahí el talento y todo lo que se vivió. Sí, está.
Tenemos que cerrar la entrevista por desgracia, pero cuéntame de este libro. Este es un libro
de
negro de hojas, de negro con letras blancas.
Así es.
¿Qué tiene de particular?
Bueno, este lo que tiene de particular es que trae... me tardé 7 años en traducir la novela.
Oh, ¿tú tradujiste la novela del inglés?
Así es.
A ver.
Entonces, esta wow. traducción es mi traducción.
Ajá.
Y es obsesiva. Entonces, claro. Obsesiva, no, pues, obsesiva. Sí. sí, les puedo decir que es la sí, traducción sí. más fiel al relato de Stoker.
Sí.
Porque además tuve la suerte de encontrar una primera edición de Bram Stoker, entonces tuve acceso a eso. Entonces, el texto con el que yo trabajé fue el original.
Uh-huh.
Ya después se ha cambiado muchísimo, cosa. Pero el eso es importante.
¿Es conseguible tu
sí,
versión?
Sí, claro, está en Amazon.
En Amazon. Así, entonces, Enrique Palafox.
El libro Drácula, negro de Drácula. Es más, busquen Drácula Palafox.
Drácula Palafox.
En Amazon. En cualquiera de los Amazon.
Pues, así que, oye, dime una última pregunta. ¿Es cierto que un vampiro no entra donde no se le invita?
Esa está bien padre tu pregunta. Tiene que ver con el folclore.
Sí.
Y Bram Stoker lo pone aquí un poquito, ¿no? Porque además Drácula cuando llega, en realidad no sale la invitación al vampiro, más bien sale Drácula invitando a Jonathan Harker,
uh-huh.
le dice pase, ¿no? Y demás, pero eso como tal no viene en la novela, okay. sí viene en el mito, en uh-huh. el, ¿no? Y sobre todo en el cine uh-huh. se ha metido muchísimo el tema de la invitación. ¿Sabes con cuál? La película de... ahí está última de Salem Slot, uh-huh. la de, ¿te acuerdas de Stephen King?
Sí.
Sí, ahí viene mucho cuando se muere el niño,
sí.
que le dice, déjame entrar. Entonces, hasta ahí es que puede entrar, ¿de acuerdo?
Muy bien. Enrique Palafox, gracias.
Muchísimas gracias una entrevista por espléndida. Venir a Canal Pop.
Muchas gracias.
Gracias.
Y terminamos
ya.
Terminamos Canal Pop.
Qué raro.
Despídete, querido Enrique.
Muchísimas gracias.
Enrique Bonita Palafox. Tarde.
Redes, algo gracias. Que quieras compartir. Que
doctor
busquen.
Palafox en Instagram o busquen Drácula, el libro de Drácula de Palafox.
El libro del negro de Drácula de Enrique Palafox. Violeta, despídete.
Muchas gracias. Recuerden que nos pueden escribir, ya saben, en Canal Pop. Ahí leemos sus comentarios. Me pueden encontrar en redes como Violeta Moreno. Ahí está Instagram X todo. Y les mando un beso. Nos vemos la próxima semana. Como siempre, un placer, mi querido Sergio Zurita.
Igualmente. Yo me llamo Sergio Zurita. Estoy en X, Twitter o como se llame, como arroba ese Zurita. Y esto fue Canal Pop.
Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos encuentras como Abejorro Media.